muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías se están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Los Últimos Tiempos. Con ustedes tenemos al Pastor Pablo, a mi papá, Pastor John. Y hoy seguiremos hablando acerca de el anticristo, pero no sin antes un poco de noticias. Hoy también les tenemos una invitación súper especial para que nos acompañen a un viaje. Pero bueno, primero saludemos.
Bueno, muy buenas noches a todos. Y seguimos hablando de ese tema acerca de la bestia, el anticristo, este personaje muy interesante de la Biblia, pero toca entender de este tema porque la Biblia habla mucho. Cuando la Biblia habla mucho de algo, necesitamos entender la importancia y cómo relaciona a nuestras vidas a la vez y el futuro y los eventos proféticos que van a suceder.
Bueno, es una bendición que podamos estar aquí reunidos, expectantes de todo lo que hemos estado estudiando y que vamos a seguir viendo en el día de hoy y las cosas que están sucediendo. Entonces, escríbanos allí todavía con respecto a este tema, cuál es su candidato al anticristo. Y bueno, vamos a primero entrar con algunas noticias. No sé si de pronto saben qué cosas han estado pasando durante esta semana.
Pues sí, yo tengo algunas cosas que tal vez comenzamos charlando. Cerca de Gaza, he sido muy pendiente de qué pasa en la guerra en Gaza. Y aún en todo Israel también, tal vez varias cosas. Pero una cosa como cristianos, yo creo es bueno que entendemos primeramente acerca de la supuesta hambre, hambruna que hay en Gaza. En este momento están promoviendo la idea que personas están muriendo de hambre, niños malnutridos, y terrible la problema humanitaria de Gaza y que no tiene comida. Pero yo tengo otras noticias que nunca vas a escuchar en las medias, pero la verdad es, en este momento hay demasiado comida en Gaza. Y por todo lo que ha sido enviado, ellos tienen demasiado para su propio uso. Y las quejas que tienen en este momento es que no les gusta la comida porque es comida gringa o europea. Ellos quieren su propia comida y no quieren comer comida de otras partes. Pero todavía hay comida. Y aún esas fotos específicamente que han salido en esos días de niños malnutridos, sí, son fotos de Siria de más de 10 años atrás que han tomado, recopilado y han cambiado un poquito la isla. Pero fue probado, mostrado, que esas no son fotos actuales, recientes, son de más de 10 años ahí mostrando. Solo es puro engaño otra vez, tratando de engendrar simpatía y odio contra Israel y por información falsa que sale. Pero no crees, no tragas esta idea que hay hambruna y malnutrición terrible en Gaza, lo terrible que Israel está haciendo. La verdad es, hay más que suficiente comida.
También, la vez pasada habíamos hablado acerca de un tema que se viralizó en Gaza, fue que había como un transporte de alimentos, de ayuda humanitaria, que luego Israel bombardeó y miles de personas murieron y todo eso. Bueno, pues ya se desmintió y parece que esto es como algo recurrente, que sucede una tragedia, todo el mundo se come el cuento y luego una semana después lo desmienten, pero pues ya el daño ya se hizo. El daño, hablando del daño como psicológico y mental en contra de Israel, porque pues por muchos días antes de que se desmienta, pues todo el mundo empieza a odiar a Israel, como así, es que ni ayuda humanitaria permiten pasar y todo eso. Y los expertos lo desmintieron, porque de hecho fue una afirmación de Al Jazeera que Israel había atacado un camión de ayuda humanitaria en Gaza, y ya está desmentido, es completamente falsa e inventada. De hecho, el análisis detallado de los mapas de las calles de este ataque y de las grabaciones por satélite muestran que el objetivo era un vehículo de Hamás que de hecho no contenía ayuda. Y eso fue lo que atacaron, eso fue lo que explotó. No murieron miles de personas, pero lo que sí pasó es que todo el mundo se comió el cuento. Y esto parece ser un arma letal de parte de Hamás y de parte de todos los que odian a Israel. Es inventarse una mentira, montarla muy bien, todo el mundo pues lo cree, todo el mundo odia a Israel y de repente allá después de unos días, ah, no, mentira, no fue real, pero ya la gente, o sea, no, uno ya no ve que eso se viralice. Entonces, por eso, pues, programas como este tratan de sacar a la luz verdades que diferentes plataformas no quieren sacar. Y por eso, de paso, les queremos decir que en unos minutos vamos a cortar esta transmisión por Facebook y por YouTube, y los invitamos a todos a que vayan a igleco.tv. Ahí está el programa en vivo en igleco.tv y igleco.tv no nos censura. Así que nos vemos ahí.
Y si quieren escuchar de pronto los programas anteriores, simplemente añadir ultimostiempos.igleco.tv y ahí podemos ver otras porciones de los programas que hemos estado compartiendo. Y bueno, ya acerca de lo que está sucediendo en Israel, pues también los expertos han dicho que es un poco contradictorio el ver a las víctimas o a los niños de pronto desnutridos cuando alrededor hay un montón de adultos bien nutridos. Entonces, si hubiera falta de alimento, ¿por qué solamente esos niños que aparecen allí son los únicos que están pasando por esta desnutrición? Y bueno, obviamente es para manipular las emociones de las personas y lastimosamente muchas no investigan, no se informan de la verdad, sino solamente se dejan influenciar emocionalmente, ¿no? Y por otro lado también expertos han dicho que puede tomar más de un año que una persona llegara a esos estados de desnutrición que muestran algunas de esas imágenes. Y entonces realmente pues no ha pasado tanto tiempo en el conflicto y bueno, obviamente necesitamos seguir orando por todo lo que está sucediendo y creemos que el Señor protegerá a Israel y que las ayudas realmente van a llegar a los lugares correctos porque los alimentos están. A veces los bloqueos no vienen por parte de Israel, vienen por parte del mismo Hamás que afecta a su propia población. Entonces, sí.
Cierto. Y una noticia más de Gaza. Yo creo es bueno que hemos mencionado eso, pero quiero indagar un poco más. La parte de cuántos civiles están muriendo en Gaza, eso es como la tragedia del mundo
Genocidio.
en este momento, genocidio. Que ahora hablamos de esos números un poquito. Ellos dicen más o menos, el Ministerio de Salud de Gaza, de que es Hamás hablando. No hay Ministerio de Salud, eso no existe. Eso es Gaza, eso es los terroristas hablando, dando números falsos. Pero si miras, cada día ellos dicen más o menos 250 personas civiles murieron hoy. Ahí, a veces dicen 220, a veces 270, pero siempre es alrededor de 250, con misma calidad cada día. Eso es falso, no están muriendo así, porque recientemente en Israel, solo para probar que esos números son falsos, ellos tienen un día de reposo. Ellos dijeron secretamente a todos que no ataquen, no hacen nada. Hoy descansamos. Siempre no hacemos nada. Y no había aviones, no había ataques, nada. Y todo el día. Y en la noche salieron los números otra vez: 250 muertos. Otra vez. Y eso muestra que es puro paja sus números. Y peón, sus números también nunca incluyen los terroristas mismos. Ellos nunca han dicho que un soldado jamás ha muerto en toda la guerra. Entonces, esos 30 mil supuestamente que hablan, que yo creo es más como 5 mil, en verdad, el número real, que nunca menciona un soldado que ha muerto. Entonces, digamos de los 30 mil, ficticia, de que no es real, pero por lo menos 10 mil son soldados. Y también otra cosa, ellos dicen que más de 10 mil niños han muerto en el conflicto. Pero nunca muestran cadáveres, funerales, certificados de muertes. ¿Y cómo van a saber bajo los escombros en un solo día cuántos murieron? Imposible. Y solo es números para incitar odio y para pueblos del mundo van contra Israel pensando que es genocidio, que es terrible que está pasando. Pero mi sugerencia, muy fuerte, no creen los números que salen, no son la verdad. La verdad es el ejército de Israel es muy humana. Ahí ellos dan aviso cuando van a atacar y dan, dicen los civiles para salir. Ningún otro ejército del mundo hace esto, solo los judíos. Ahora ellos no son analistas tampoco, yo entiendo. Pero nadie me da aviso que van a atacar. Es como pongan sus propios soldados en peligro, porque ya van a preparar, ¿no? Y para el ataque. Pero ellos lo hacen de todas maneras, y seguramente muchos soldados judíos han muerto porque han avisado. Pero jamás no dejen los civiles salir, porque les conviene que personas mueren, porque es les da buena propaganda al mundo, porque todo el mundo va contra Israel también. Entonces, solo otro punto ahí, ten cuidado.
El cese al fuego, se quiso llegar a un cese al fuego y jamás fue quien lo rechazó. Israel nunca rechazó el cese al fuego porque pues no les conviene. Ellos, igual ellos han dicho, ellos quieren repetir octubre 7, que fue el día cuando atacaron y todo eso, y lo quieren repetir. Entonces, pues cuando uno tiene una persona que constantemente dice que lo quiere matar, que siguen mandando misiles, que siguen mandando ataques hacia la gente de uno, pues uno se tiene que defender, y lo que nosotros vemos no es genocidio, es defensa también de lo que sucede lamentablemente en una guerra. No queremos la guerra, no queremos eso, queremos paz, pero al mismo tiempo es muy difícil tener paz con un vecino que lo único que quiere de uno es verlo a uno muerto. Entonces, sí, es lo que pasa. Y cuando ustedes ven estas noticias, tienen que por lo menos ser un poco más inteligentes y no comerse el cuento completamente, especialmente porque ya llevamos 8 meses con este tema de Israel y vez tras vez sacan mentira tras mentira tras mentira. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de creer a Hamás porque han mentido tanto? Y eso es el poder de estas plataformas, es que pueden mentirle a uno en la cara lo que uno quiera y uno sigue diciendo... Ah, no, pero esta vez sí es verdad. No, esta vez sí es verdad. ¿En qué momento? ¿Cuántas mentiras se requieren botadas en su cara para que uno pueda decir, no sabe qué? Yo creo que me está mintiendo y voy a esperar unos días para ver si fue mentira o no. Por lo menos por ser pensantes. No estoy diciendo que sean pro Israel, pero sí estoy diciendo que sean pro cerebro, pro inteligencia y como pro raciocinio.
Sí. Bueno, hablando un poquitico también acerca de la forma del conteo, el Ministerio de Salud de Gaza le preguntaron que cómo hacían estos conteos, y lo que ellos dijeron es que básicamente lo llevan a cabo profesionales médicos registrados, ¿no? Y cuando de pronto salen en otras entrevistas dicen, necesitamos mucha ayuda porque no tenemos suficientes profesionales médicos para atender a la población, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿quiénes son esos profesionales médicos registrados y de dónde sale la información? Mucha de esa es inventada, y las Naciones Unidas de hecho tienen unos datos que desde todo el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, los números han sido inflados hasta 5 veces, entonces si dicen 25.000, 30.000, divida eso por 5 y probablemente todavía está siendo exagerado, aunque obviamente en las redes dicen no, deben ser muchísimos más, pero si dividiéramos, digamos, si fueran 5.000, 6.000 personas, hay algo que me parece un poco interesante, que casualmente estaba escuchando hablar al director de REMA en Haití, que está pues los franceses ayudando en esto, cómo están ellos trabajando, y resulta que ellos dicen que los medios están bajando los números de muertos que hay en Haití, y los medios de comunicación no quieren informar todo el conflicto que hay, porque pues se quedaron sin una cabeza, sin gobernantes, salieron, como mencionaba la vez pasada, más de 3.000 personas de las cárceles, y hay un conflicto gigante. Y él estaba diciendo que más de 5.000 personas han muerto. Estamos diciendo que probablemente en Haití están muriendo la misma cantidad de gente que en Gaza y no salen ninguno de los medios de comunicación. Entonces eso es bastante diciente. ¿Por qué es tan importante la propaganda de Gaza? Sí, es. ¿Y por qué Haití no aparece en los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Necesitamos orar por todas las partes, ¿no? Muertos son muertos, sean de un lado palestinos, musulmanes, como los quieran llamar, o israelitas. Pero al mismo tiempo también en Haití o en nuestros propios países, y deberíamos enfocarnos en que haya vida, paz y que el evangelio prevalezca en todos los lugares del mundo.
Así es, bien dicho. Tal vez una cosa más de Israel, que somos como muy pendientes en esos días cerca del norte, porque ya de Israel, cerca de Golán, cerca del Líbano, que yo creo está formando, está listo un ataque. Una guerra va a explotar, comenzar, y ya ha comenzado a un nivel, pero va a ir mucho más intenso muy pronto. Porque más o menos Israel está terminando con Gaza, ahí con Hamas, tal vez en algunas semanas más ellos van a terminar ahí una victoria total, parece. Y ahora van a ir hacia el norte. Porque ahorita hay 70,000 ciudadanos de Israel que han evacuado sus casas y del norte, en Golán. Y no viven, están en hoteles, están con amigos en otras partes de Israel. Y ellos no quieren mover, esas 70,000 personas, por la amenaza que hay de Hezbollah en el norte. Entonces, parece que Israel va a atacar y por lo menos moverles atrás hasta un río que es como 50 kilómetros más adentro de Líbano, y para hacer una área de seguridad que no están en la frontera ya nomás. Parece que eso sucede, pero esta guerra es muy profético o mucho más interesante. Porque la Biblia habla del ataque del norte, en Ezequiel 38, 39, con Siria y Rusia y Irán. Y veremos qué sucede con eso, comienza, pero guarda sus ojos abiertos mirando en el norte también, pronto en Israel. Si eso sucede, las cosas proféticas de la Biblia están calentando mucho y la venida del Señor está acercando más.
Amén. Bueno, gloria a Dios. No sé si tenemos algunas otras noticias.
De la noticia Canadá. Que mencionaste de Canadá.
Pues de Canadá, básicamente hay una ley, la C-163, creo que se llama, que es la ley de precrimen, donde básicamente lo que quieren hacer es procurar que no haya discurso de odio, pero con base en esto, entonces puede rastrear las cuentas de las personas que han publicado, los números de IP, las casas de donde se publicaron, para poder generar arrestos domiciliarios y al mismo tiempo limitar el servicio de acceso a internet para que no sigan publicando. Ahora, esta ley dice que si una persona ha infringido en alguna comunicación que venga en contra del discurso público o del gobierno, básicamente lo que pueden hacer es no solamente arrestarlo en el momento en el que hace una publicación, sino que al mismo tiempo prevenir para que a futuro no hagan publicaciones. ¿En qué momentos harían esto? En momentos donde de pronto se busque desviar la atención del público, especialmente elecciones y ese tipo de cosas. Entonces, pues, muy interesante porque básicamente no es solamente una ley de censura, sino es una ley de censurar antes de que la gente pueda llegar a decir algo y simplemente seguir manipulando a través de unos canales estandarizados o los medios de comunicación que son preaprobados por el gobierno. Entonces, pues, es bastante triste porque, pues, básicamente ya comenzó que la censura ha aumentado y los gobiernos están votando a favor de esto y Trudeau dijo que era un avance para poder vivir en paz y tener una mayor democracia.
Bueno.
Sí, también vi en Canadá, pues, de Trudeau, que pues podría ser un buen anticristo. Pues no solo está impulsando ese proyecto de ley para enviar a prisión a los que tienen discursos de odio por internet, sino que también ahora la policía de Toronto aconseja a los ciudadanos que reduzcan el riesgo de invasiones de viviendas con fines de robo de carros, colocando los llaveros cerca de la puerta principal. Les sugieren esta estrategia porque los delincuentes entran en las casas principalmente para acceder a los coches o a los carros, no para robar otros objetos. Entonces, pues estamos viviendo, yo creo que ya es en un circo, porque no, pues ahora en vez de decir cómo vamos a pelear en contra de los que están robando los carros y todo eso, están diciendo como venga, para que se ahorren un dolor de cabeza, dejen las llaves para que lo roben y eso. Y vemos que, pues, o sea, cada vez vemos más esto, más incoherencias en estas personas que están liderando países grandes y todo eso para limitar. Pues la noticia de los carros es idiotez. La noticia del discurso de internet sí va muy afín a lo que hemos hablado de limitar nuestras libertades y por qué es importante para este programa, porque pues pensando más adelante el discurso cristiano puede ser tildado como discurso de odio porque simplemente va en contra del discurso mediático de hoy en día. Y entonces cerrarán iglesias por lo mismo, cerrarán personas que están predicando por lo mismo, porque ellos lo consideran discurso de odio. Es increíble.
Pues con de Canadá, con el carro, tocaría no solo dejar las llaves, pero deja los papeles del carro y algo de plata que pueden llenar el tanque con gasolina también para animarles, ayudarles. Qué locura. El mundo está loco. ¿Y otras noticias?
No, pues por ahora creo que esas son como las que tengo presentes, ¿no?
Pero tenemos una invitación muy especial esa noche.
Aunque esta invitación es muy chistosa, porque puede que haya guerra del norte en Israel y Estados Unidos, de hecho, acaba de firmar una cosa para enviar 10 mil millones de dólares a Irán, también, que muchos pelearon contra eso porque Irán es quien apoya a Hamás. Entonces, pues, Estados Unidos como que
Y es verdad.
quiere caerle bien a todos, entonces ayuda a Israel, pero entonces ayuda a Palestina, Hamás y todo eso, pero pues les está enviando plata a aquellos que quieren atacar a Israel. Pero bueno, no sabemos si eso va a pasar o no, pero qué va a pasar es que en enero del 2025 vamos a ir a Israel a conocer y queremos abrir este espacio también para invitarlos a todos a que vayan con nosotros. El corazón de este viaje es que más personas puedan conocer a Israel a un costo que es pues relativamente bajo comparado con otros. Estábamos hablando recientemente con una pareja que iba con otro grupo y les habían cobrado, creo que era,
24 millones
ve, no,
cada uno.
ah, sí, 24 millones de pesos a cada uno para un viaje de Israel. Y nosotros cobramos, pues no es por, es que ni es por lucro, es por lo que nos cobran a nosotros, pero hemos ido a Israel ya tantas veces que hemos logrado recortar todos los costos, todos esos gasticos así extras que le van cobrando a uno, los recortamos también para que se pueda conocer a Israel de una manera buena, sana, muy cómoda, pero también económica. Así que tenemos de hecho un video para mostrarles y para que vayan con nosotros.
Y nuestro precio es casi la mitad también de esto, pero es la idea que hemos trabajado para hacerlo lo más económico posible. Ahora tenemos una propaganda, una video para mostrarles cómo es el viaje a Israel.
Y Dios le dijo a Jacob, la tierra donde estás recostado, yo te la daré a ti y a tus descendientes.
Eso fue lo que protegió a Pablo. Pablo no se quedó callado, Pablo hablaba.
Este es el valle de Megiddo y aquí se va a desatar la guerra del Armagedón. Como pueden ver, es un valle muy, muy grande.
Porque tenemos a alguien mayor dentro de nosotros, que es su Espíritu Santo.
Es probable que esta sea la ciudad que en Jueces, en el capítulo 18, la tribu de Dan encontró.
Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Lo queremos declarar delante de todos los hombres y por eso damos este testimonio.
Espectacular, espectacular, vamos, chévere.
Dice, viendo la multitud,
porque tiene compasión de las multitudes.
Misión Israel, Israel, Israel.
Bueno, entonces ya saben, todos especialmente y cordialmente invitados a el viaje de Israel para el 2025, finales de enero. Para mayor información, pueden mandar un mail a proyectos@misioncolombia.com para que se monten al bus para ir a Israel. Realmente es muy, pues es divertido, uno aprende un montón. Nos gusta decir que uno lee la Biblia como blanco y negro, pero después de haber ido a Israel, uno empieza a leer la Biblia como a color, que uno puede ya pues conceptualizar dónde fue esto y uno puede verlo todo. Entonces acompáñanos a comer el pez, el pescado que Jesús multiplicó, el pan que nos dicen que Jesús multiplicó, a ver las aguas donde Jesús caminó, y bueno, todo lo demás, la verdad, vale la pena. Y bueno, y Pastor Pablo también los bautiza si quieren, y todo eso. Entonces, escriban ahí y bueno, listo, fin del comunicado.
Bueno, entonces hablamos un poquito del anticristo revelado en la luz, por la luz de la Biblia, y quién es este personaje. Muchas ideas en el mundo se creen, pero la Biblia da la descripción precisa y exacta de quién él es. Tal vez tenemos algunas personas de la antigüedad que personas pensaron que era el anticristo, ¿no? Ahí, tal vez, Pastor Pablo, si quieres hablar de ellos.
Sí, pues algunos de esos personajes, bueno, ahí se ve como Amán el Agageo, que básicamente fue un perseguidor también de los creyentes. Más adelante, Antioquio, el cuarto, que también fue un perseguidor de los cristianos. En su época, Herodes el Grande. Constantino, también por traer una desviación o permitir simplemente la unidad con la política. Más adelante, ya en la historia más moderna, Napoleón Bonaparte o el mismo Hitler fueron considerados como de pronto figuras del anticristo. Y no son los únicos, también Nerón en su tiempo y bueno, muchos otros personajes. Y seguro, hasta el día de hoy han salido muchos candidatos que se han hablado como que podrían ser potenciales anticristo. Y ustedes han compartido ahí en los comentarios acerca de Erdogan, Putin, Trudeau, Macron o incluso otros, ¿no? Como el del Salvador, Bukele o Milei o bueno, no sé, o presidentes de pronto ya más de la región aquí en Sudamérica. Pero bueno, estamos a punto de ver, creemos que va a ser un gobernante que probablemente ya esté vivo en medio de nosotros y que eventualmente el enemigo va a utilizar para estos últimos tiempos.
Sí, señor. Y el primer tipo del anticristo en la Biblia era Nimrod. Nimrod era el primer gobernante fuerte de la tierra, un cazador fuerte. Y entonces fue un buen tipo del anticristo que va a gobernar con fuerza sobre la gente y sin piedad, sin amor, para control y por propio beneficio. Ese es el diablo, el egoísmo del diablo, la avaricia, la maldad de él. Pero tenemos algunas características que hemos hablado, como 7 diferentes características. Pero queremos seguir esa noche con algunos más. Aquí la acerca de él, que él va a blasfemar a Dios. Y tal vez hablamos de esto un poquito, y si quieren leer el verso ahí, en Apocalipsis 13, verso 6.
Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6. Y puedo hacer también un comentario pronto, Pastor, acerca de lo que estás diciendo en Nimrod, que él pues básicamente fue el que dio pie para que se construyera Babel, y es el comienzo de los hombres tratando de llegar al cielo a la fuerza, ¿no? Es tipo de religión, entonces también una conexión entre anticristo y el sistema religioso mundial tratando de vivir sin Cristo. Mm. Es religión, falsa religión. Bueno, pero dice allí Apocalipsis 13, 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, aquellos que habitan en el cielo.
Entonces, este hombre va a blasfemar a Dios. En el sentido que él entra en el templo en la mitad de la gran tribulación y él dice que yo soy Dios, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo. Ahí yo resucité de los muertos por su resurrección falsa que tenía y va a blasfemar a Dios que Jesús era falso, Jesús no era real, Jesús no es el Mesías, yo soy el Mesías. Eso es puro vocabulario del diablo y cuando empieza así y pero algo interesante no solo blasfema a Dios pero también dice aquí que blasfema el tabernáculo y blasfema a aquellos que habitan en el cielo. ¿Quiénes son los que habitan en el cielo?
nosotros los creyentes, ¿no? Porque ya de pronto una clave para entender Apocalipsis es que después del capítulo 4 sube acá, la iglesia está en el cielo y muchos de los eventos que vemos de destrucción, los sellos, las trompetas, Apocalipsis 6, 7, 8, llegando aquí hasta el 13, todo esto tiene que ver con la gran tribulación. Entonces el rapto ya ocurrió y aquí en la tierra el anticristo está blasfemando en contra de Dios, del templo de Dios, el tabernáculo, pero también de aquellos que están en el cielo en este momento, o sea, nosotros los creyentes que ya estamos celebrando con el Señor antes del regreso en Apocalipsis 19. Entonces, pues me parece muy interesante porque entonces va a haber como de pronto algún tipo de historia que se va a inventar, fabulosa para poder justificar el rapto de la iglesia y simplemente decir que fueron, quién sabe, ovnis.
Ovnis, obvio.
Sí, obvio.
Sí, que los extraterrestres vinieron para arrebatar esta gente peligrosa de la tierra, esos cristianos que estaban en contra de las reformas del mundo, de la todo lo bueno que estaba tratando de pasar. Y,
igual por un tiempo va a tener como, o sea, va a parecer como si tuviera sentido, ¿cierto? Porque por los primeros 3 años y medio va a haber paz,
no, sí,
va a ser perfecto. Entonces casi que se fueron los cristianos y de repente hay paz por 3 años y pico. Y entonces todo el mundo dijo, pues obviamente fueron los cristianos. Hasta que pues les cae todo y después los sellos se abren, trompetas suenan y ahí sí ya van a querer la sal de la tierra, pero vea.
Es buen punto.
Sí, tremendo.
¿Y otra característica de este señor?
El anticristo también afirma que es Dios y es objeto de culto.
Y dice la Biblia que no se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no vendrá hasta que él produce la rebelión y el hombre de pecado es revelado, el hombre condenado a la destrucción. Y él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Como mencionamos, ahí va. Él va a blasfemar y condenar todo que se llama Dios o es objeto de culto contra la iglesia o los creyentes de la gran tribulación. Más bien, va a venir muy fuerte contra los creyentes anticristo. Ahora, cuando se revela de quién Él es en verdad y su maldad y que yo soy Dios, en ese tiempo muchos cristianos van a morir. Y muchos judíos también a la vez. Ahí él va a perseguirles hasta la muerte. Una va a decapitarles también, que es el estilo de muerte que usan los musulmanes hasta hoy en día. Y eso va a estar de moda otra vez. Y va a ser un tiempo difícil para ser un creyente. Es porque es mejor recibir a Cristo ya en la vida y no espera hasta después del rapto, yo sí voy a servir a Cristo ahora. Sí, chévere, pero probablemente vas a perder tu cabeza también. Y vas a ir al cielo, gracias a Dios, que ganaste, pero mejor recibirle ya y puedes ir al cielo con la cabeza conectada. Mucho mejor.
Bueno, eso me hace pensar de pronto en lo que alguna vez compartías acerca de Daniel en el capítulo 6, hablando acerca de cómo, bueno, por un lado Nabucodonosor hizo una estatua de sí mismo, pero también el rey en la época de Daniel, él pidió que, o se le pidió firmar un edicto en el que no se pudiera orar a ningún otro dios o deidad que no fuera él. Y pareciera aquí también que parte de lo que hace el anticristo es que va a venir no solamente en contra de Dios, sino de cualquier otro sistema religioso que no sea el que él ha establecido. O sea, va a procurar controlar todas las religiones y va a haber una prohibición para que solamente él sea adorado. Entonces, pues es bastante interesante porque va a haber una única religión en todo el mundo y es la religión del anticristo.
Sí, igual esto ya se ven como destellos de la posibilidad de esto, como con diferentes artistas y eso, que la gente ya los veneran como dioses casi, gente se desmaya al verlos y personas van a conciertos y tienen como... ¿Cómo se dice eso? Tienen experiencias espirituales y todo eso, demoníacas serán, pero ya existe como que ese espíritu y también como ese deseo por las personas de poner a alguien como Dios y de endiosarlos y de seguirlos, es algo que hoy sucede con y de todo. Y de hecho estaba viendo recientemente que también en diferentes conciertos ahora hasta hacen sacrificios y cosas satánicas y todo, y la gente como, ay, sí, Beyoncé, no importa, o cómo se dice, es como, ¿qué está pasando? ¿Cómo no lo ven? O sea, en la iglesia nunca vamos a matar una vaca y le ponen problema por venir a la iglesia, pero van a donde están haciendo locuras peores y pagando, y ahí sí se ya, es como, eso es el espíritu del anticristo.
Y tal vez también otro punto que creo que es interesante, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adora. La adora al anticristo. Entonces, con eso en mente, yo creo, eso habla acerca de algo de la imagen de la bestia, que sería de la tecnología de hoy en día, obviamente, de la holograma, de videos, de las imágenes que hay. Recuerden, cuando eso fue escrito, imágenes fueron imposibles. Hace 2000 años, hoy en día es como normal por nosotros, pero eso fue sobrenatural que pudiera ser profetizado a través de hologramas, Facebook, Twitter o X o como sea, y todos esos diferentes medios, va a ser imagen del anticristo hablando en el mundo, ahí si no van a adorarle, ahí van a matarle.
Y con inteligencia artificial. O sea, es que ese es el problema de la inteligencia artificial, no es tanto como, me responde o no me responde, o quiere hablar o no quiere hablar, sino es la capacidad que tiene de recopilar información. Y entonces, hoy en día hay personas, o sea, las censuras que existen en las diferentes plataformas son por parte de personas y grupos de personas que van mirando toda la información. Pero una vez se desata la inteligencia artificial en todo eso, inteligencia artificial en un segundo puede absorber toda la información de una red social y darse cuenta quién está diciendo qué y a quién censurar. Y acá dice no solo sería censura, sino que los mata para hacer matar a todo el que no lo adorara. Y por eso vemos que, y por eso peleamos tanto contra eso, contra la censura, por eso peleamos tanto contra lo que está haciendo Trudeau en Canadá, porque eso es como, es un bocado, es un abrebocas, perdón, de lo que va a suceder. Que si tú estás en contra de lo que dicen, estás en contra del discurso internacional y aceptado, pues no va a ser como, es que es un discurso aleatorio. No, eso va a ser discurso de odio, va a ser discurso merecedor de muerte, hacia allá va el mundo, donde si uno no dice lo que ellos quieren que uno diga, entonces uno está mal. Y pasa. De hecho, en ChatGPT uno puede poner, o sea, cualquier cosa, como escribe un chiste de Mahoma o de Alá, y dice, no podemos escribir, terrible, no sé, escribe un chiste de Jesús y le manda 10, y uno le pregunta, ¿y por qué a Jesús sí? ¿Por qué Alá, Mahoma no? No, porque es que los cristianos sí se puede, o sea, ahí ChatGPT le escribe a uno eso, entonces uno ya empieza a ver las diferencias de bobadas. Ahora cuando estén controlando todo, desde el tráfico hasta lo que uno puede comprar o no comprar, puede llegar el punto donde yo tuiteé algo que al mundo no le gustó y mis tarjetas de crédito pueden quedar canceladas y no puedo comprar comida para mi familia. Es así de fácil. En un segundo, inteligencia artificial puede meterse a cancelar mis cuentas por algo que yo tuiteé. O sea, hasta allá, pues no estoy diciendo que estemos ahí, pero se ve que el camino va hacia allá.
Sí, eso me hace pensar ahorita justamente que en la Unión Europea, qué pena que no es una noticia, pero justamente ellos acaban de aprobar una ley para que el gobierno pueda regular las inteligencias artificiales. Muchas personas se pusieron bravas acerca de esto, pero ya votaron y la ley fue aprobada. Y entonces lo triste es que, en teoría, siempre es para evitar excesos y proteger a la población, pero el día de mañana, básicamente se le entregó a los gobiernos el uso de la inteligencia artificial y ellos son los que pueden decir qué está bien, qué está mal y alimentar esas bases de datos o usarlo para lo que ellos quieran. Entonces, obviamente, eso me muestra que el gobierno está muy interesado en la inteligencia artificial y que eventualmente puede ser una de las herramientas para que todo pueblo, lengua, tribu, nación pueda escuchar un discurso de este gobernante del que estamos hablando en cada uno de sus propios idiomas y verlos al mismo tiempo y cómo puede alcanzar a toda la población gracias al uso de la tecnología que hoy en día pues se le presenta en bandeja de plata como para de poder hecho, promover su agenda.
De hecho, vi, por ejemplo, creo que Samsung, si no estoy mal, ya tiene la tecnología en sus televisores donde cuando uno está viendo YouTube en un televisor o algo, a veces pasa una propaganda y uno tiene que esperar 5 segundos y hacer clic para omitir el programa. Ahora tienen la tecnología donde uno tiene que decir con la voz qué producto se está promocionando. Entonces, si sale algo, no sé, una propaganda de Coca-Cola, si yo quiero pasar a seguir viendo mi programa, yo tengo que decir Coca-Cola. Para que pasen al otro lado. O sea, eso es algo que ya está pasando. Entonces, eso pues es, o sea, es banalidad hablando de Coca-Cola y Pepsi y todo eso, pero a lo que voy es que cuando llegan a decir como no puedes ver a no ser de que renuncies a Cristo y te escuchan y todo eso, pues ya estamos nosotros metidos en pleno apocalipsis. Entonces, la tecnología está ahí. No estoy diciendo que ya estemos ahí nosotros, pero la tecnología ya está para que Apocalipsis sea una realidad.
Y si con la inteligencia artificial, el Putin de Rusia, él dijo recientemente, él es un padrino de crimen organizado más grande del mundo. Aún Putin es el hombre más rico del mundo.
El Papa también.
Sí, cierto, el Papa. Pero Putin dijo algo muy sabio. Él dijo que el gobierno que controla la inteligencia artificial va a controlar el mundo. Okay. Él ya sabe dónde va.
La Unión Europea ya.
Sí. Entonces, ellos están en
Por votación.
competencia de quién controla la inteligencia artificial. Y sabemos que termina Anticristo ganando esta competencia. Ahí él va a controlar el mundo. Entonces, ya ahí va por este lado. Muy bien dicho. Aquí. Bueno, yo creo que el tiempo ya pasó otra vez esta noche, rápidamente. Yo creo continuamos o no hemos terminado. Hay mucho más que decir. Bueno, la Biblia habla mucho de este tema, que es interesante para entender los últimos días. Pero últimas palabras aquí.
Jesucristo viene pronto. Necesitamos predicar para que más personas puedan recibir las buenas noticias de la salvación y que podamos ir todos en el rapto.
También no se les olvide escribir a proyectos@misioncolombia.com si están interesados en ir a Israel antes del rapto. Entonces, si quieren ir, vamos a ir todos a finales de enero del 2025.
Amén. Jesús viene pronto. Maranata.